vamos a empezar la quinta temporada. Es la número 5, sabemos que tiene muy mala rima, pero es que llevamos 5 años. 5, 5, 5. Y termínalo tú. Gracias por estar ahí en tu programa Startups Fun. Madre mía, que hemos vuelto. Ya hemos engañado de nuevo a la buena gente de Todo Startups y de Udima, que me han dejado pasar al estudio. Pues ya estamos aquí con mucha energía, muchas ganas de pasarlo bien y sobre todo de haceros disfrutar, de aprender o de lo que queráis hacer con nosotros. Y como siempre me acompaña la estupenda, maravillosa, guapísima, fantástica y simpática Mar de los Santos, a los mandos de la nave. Gracias, Mar, por aguantarme estos 5 años ya. Vamos a hacer 5 años juntos, como pareja profesional. También está por aquí Daniel Fiunte, que lo he visto por ahí. He visto a Lalo, he visto a Raúl. Estamos muy acompañados, Mar, no estamos solitos. Están muy bien y se agradece ver a la gente, se agradece reencontrarte con ellos, ¿no? Yo, todos son estupendos, pero menos guapos que Mar, desde luego, eso es indudable. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en esta temporada de Startups Fun? Pues mucho humor, buenos consejos, entrevistas muy chulas con startups, proyectos empresariales y diferentes innovadores, gente interesante y sobre todo, pues ganas de divertirnos y de que paséis un buen rato y que os llevéis algo, ¿no? Vamos a estrenar secciones, algunos colaboradores repiten, ya lo aviso, ya que nadie les trata mejor que nosotros y sobre todo venimos con muchas, muchas, muchas ganas de pasarlo bien. Así que, como digo siempre, Mar, arranca la nave que empezamos. Desdramatiza. Que son 2 días lo que vamos a estar, no te crees dramas. Disfruta un poco. Pues aprovechando que pronto, muy pronto, va a salir a la luz mi libro, porque yo aquí vengo a hablar de mi libro, que se va a llamar Desdramatizar en la vida y en el trabajo, pues he abierto una sección de autobombo. Como nadie me pone ninguna pega, ni nadie me dice nada, y por aquí están encantados, ¿verdad, Mar? Que estáis encantados a que haga autobombo, bueno, pues porque como yo lo valgo, como los de L'Oréal, ¿vale? Pues nada, vamos a poder contar algunas cosas sobre cómo desdramatizar en tu día a día. Yo creo que esto sirve para personas que están en el trabajo, en su vida, que tienen algún tema, algún problema, alguna adversidad. Y bueno, contaré cosas que a mí me parecen interesantes y que he investigado durante más de 8 años. Han sido 8 años leyendo, investigando, entrevistando a personas, así que estaros atentos y atentas porque, bueno, pues voy a contar cosas que a lo mejor te vienen bien para tu vida. Ya te digo, profesional, personal, para cualquier cosa. Voy a empezar con algo que no aparece en mi libro, es decir, que se ha quedado fuera, que es un material que ya utilizaré en otro momento. Y es que hace un tiempo cayó en mis manos, por casualidad, o quizás a lo mejor por causalidad, porque me pareció interesante y además me pareció muy disruptivo el título, El arte de no amargarse la vida, de un tal Paul Bakshia. Watzlawick, ¿vale? No lo he dicho bien, ya lo sé. Paul Watzlawick, ¿vale? Ok, buscarlo en Google, joder. De este libro he sacado algunos aprendizajes interesantes que quiero compartir, ¿no? Mirad, empieza diciendo que una de las ventajas de aferrarse al pasado está en que no te deja tiempo de ocuparte del presente. Y es verdad, muchas veces nos aferramos a cosas del pasado, vemos fotos que nos ponen melancólicos de cómo fue nuestra vida anteriormente o nos ponemos a pensar en el pasado y bueno, pues a lo mejor no nos estamos ocupando del presente. Dice el autor que ¿dónde iríamos a parar si fuera en aumento el número de los convencidos de que una es desesperada, pero puede no serlo, ¿no? Es decir, tu situación personal puede parecerte desesperada en estos momentos, pero es posible que pueda cambiar y que llegue a no serlo, ¿verdad? Bueno, A veces las predicciones que hacemos las personas, en el más sentido amplio de predicciones, cualquier expectativa que tenemos, temor, convicción o simple sospecha de que las cosas evolucionaran en un sentido o el otro, pues nos hace decantarnos, ¿no? Y nos hace cambiar nuestra actitud. Además, dicha expectación pues puede ser desencadenada tanto desde fuera como desde dentro, por ejemplo, por personas ajenas o por algún convencimiento interno tuyo. A veces las personas externas nos hacen convencernos de algunas cosas y a veces nuestro propio convencimiento nos hace cambiar de opinión. Pero también la expectación no tiene que verse como expectación, sino como realidad inminente, ¿no? Si lo tratáramos así, contra la que hay que tomar enseguida unas medidas para evitar cualquier desastre o para evitar una realidad no deseada. Y luego también habla de la sospecha, que es tanto más convincente cuantas más personas la compartan o cuanto menos contradiga otras sospechas que el curso de los acontecimientos ha ido demostrando, ¿no? Si nosotros tenemos sospechas de que puede ocurrir algo, algo que no nos gusta, algo que es una situación que es mala o negativa para nosotros, si vamos esa sospecha confirmándola con terceras personas, pues al final se va confirmando, ¿no? Y eso también tiene que ver con los acontecimientos. Pues por ejemplo, basta con la sospecha, con o sin fundamento, no tiene importancia, de que los otros cuchichean o se burlan en secreto de uno, ¿no? De que los demás hablan de mí y hablan mal de mí. Ante este hecho, el sentido común sugiere no fiarse de los otros, o por lo menos de lo que creemos que piensan los otros. Y como sucede naturalmente o de forma natural, todo sucede detrás de un velo tenue, que dice el actor de disimulo, ¿no? Por eso el autor aconseja afinar la atención y tomar en cuenta hasta los indicios más insignificantes. Solo falta, bueno, pues esperar un poco, estar atento, y pronto uno puede sorprender a otro cochicheando, disimulando entre risas, guiñando un ojo a otro, o intercambiando signos de conspiración, ¿no? Y entonces es cuando nuestra profecía se ha cumplido. ¿Pero de verdad se ha cumplido? ¿De verdad estamos pensando que hablan más de nosotros? Bueno, la profecía de un suceso, pues lleva a que ese suceso se puede cumplir. La única condición es que uno se profetice a sí mismo, se deje profetizar y que luego lo considere un hecho con consistencia propia, independiente de uno mismo o inminente. Es decir, yo sabía que iba a ocurrir esto y cuando ocurre es que lo sabía, con lo cual tengo esa capacidad de precedir, ¿eh? De este modo, pues se puede llegar exactamente a donde uno no quiere llegar, que es a la autoprofecía cumplida, ¿no? Que es, oye, este mal que me iba a ocurrir, sabía que me iba a ocurrir, y por eso eso. Yo os recomiendo el libro, lo voy a repetir, no voy a repetir el autor, que es Sejorove, porque es americano, ¿no? Bueno, lo voy a decir, venga, me voy a arriesgar. El arte de no amargarse la vida, de Paul Wolczyk. He hecho un pequeño resumen de temas de autoprofecías, de temas de cosas que creemos que ocurren, pero que no ocurren, temores, convicciones que tenemos por cosas que nos pasan ajenas a nosotros, o por cosas que nos pasan internamente, pensamientos, ¿no? Pensamientos que nos golpean. Yo siempre, y aquí sí hablo en mi libro, del pensamiento de gota a gota, ¿no? Un pensamiento que es como la tortura de gota a gota que te va minando el cerebro. Recomiendo el libro, pero por supuesto también recomiendo el libro. Cuando salga ya daré la publicidad suficiente para que lo compréis, y espero que el próximo sección de Desdramatiza, que son 2 días, podamos hablar de otras cosas, tanto del libro que he escrito como de otras cosas que me parecen interesantes sobre desdramatizar. Así que chao, chao. La entrevista. Qué gente más chula pasa por aquí, qué gente más interesante entrevistamos, ¿eh? Que está chulo. Pues estrenamos temporada y estrenamos entrevista con una startup. Ya sabéis que nos gustan entrevistar a gente innovadora que hace cosas muy chulas. Y bueno, pues en este primer programa de esta primera temporada de Startups Fan, pues hemos querido empezar con una startup que se llama MEEP, M-E-E-P. Y tenemos con nosotros a su CEO, que es Guillermo Campoamor. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Bueno, encantados, porque además yo ya he estado cotilleando un poquito qué hacéis en MEEP, pero para eso me has venido tú, para que me lo cuentes. Cuéntame, Guillermo, ¿qué es MEEP y qué hace MEEP?
Fenomenal. Pues te cuento. MEEP es una plataforma de movilidad como servicio. ¿Vale? Así en general, bueno, pues la gente dirá, ¿qué es eso de la movilidad como servicio? Bueno, pues lo que pretendemos es integrar todos los transportes y servicios de la movilidad en una sola app, en este caso, una app móvil, donde la gente puede reservar, planificar sus rutas de viaje. Hasta ahora más o menos hay otras aplicaciones que hacen cosas similares, pero tenemos una funcionalidad añadida muy importante, que es el pago, ¿no? Nuestra idea es que realmente, como nos movemos por las ciudades, a día de hoy es bastante ineficiente, ¿no? Pues en unos modos de transporte tienes que sacar una tarjeta, en otros tienes que pagar con efectivo, en otros lo desbloqueas con el móvil. Bueno, pues unificar todas esas experiencias bajo una misma aplicación que permita, pues, desde coger un autobús, pagar un taxi, coger un Uber, un Cabify o cualquier medio de micromovilidad, ¿no? Un patinete, una bici, una moto compartida, todo desde una misma puerta de entrada, que es una app, que en este caso, bueno, pues en nuestro caso se llama MIB, pero también tenemos otras apps con otros nombres que llevan nuestra tecnología por detrás.
Oye, he estado cotilleando y he visto que habéis iniciado un proyecto llamado Meet Barcelona by Aena. ¿En qué consiste esto?
Sí, ese es un proyecto que es una colaboración con el gestor aeroportuario Aena, que bueno, pues hemos lanzado un piloto con ellos en la ciudad de Barcelona, que hemos ido integrando poco a poco todos los operadores de movilidad que hay en la ciudad, que es una ciudad que tiene muchísima oferta, y bueno, pues hemos integrado también la posibilidad de pedir y pagar un taxi, ¿no? Es un piloto que bueno, pues lo que busca es conectar de una manera más inteligente, más sostenible el aeropuerto con la movilidad urbana, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto muy muy interesante, y nuestra idea es seguir colaborando con Aena en otras zonas donde gestionan ellos el aeropuerto.
Claro, porque esto es un proyecto en Barcelona, pero yo que he cotilleado vuestra página web, afirmáis lo siguiente, ¿no? Decís una cosa como esta: el 60% de la población mundial vivirá en ciudades en 2025. Esto significa que 4.500 millones de personas van a vivir en ciudades, y este crecimiento exponencial acarrea una gran presión en el planteamiento de nuestras ciudades y en los sistemas de transporte. Guillermo, ¿van a cambiar las formas de movilidad por la ciudad que en los próximos años? Y por eso MIB está ayudando a esta forma de movilidad.
Bueno, nosotros creemos que el proceso de movimiento de núcleos más pequeños a grandes ciudades es imparable, ¿no? Quizás en Europa lo veamos un poco más, de manera más lenta, ¿no? Pero en sitios como África, donde las conurbaciones de megalópolis cada vez son más una realidad, pues vemos que va a haber una presión sobre la red de transporte actual, y más gente va a querer ir hacia centros de ciudades, que es donde se van a encontrar, pues, las empresas, el trabajo y los servicios, ¿no? Gente que también trabaja en el sector servicios, que va a estar localizado en el centro de las ciudades. Esto lo que hace, y ya lo estamos viendo, es una reducción del acceso a los núcleos urbanos, con todo el tema de las zonas bajas emisiones, que es ahora muy, muy popular, la reducción del coche privado dentro del núcleo urbano, ¿no? Uh-huh. En el caso de Madrid, pues Madrid 360, que antes era Madrid Central. Bueno, vemos una tendencia a la restricción del acceso al coche privado en pos de otros medios de transporte: el urbano colectivo, el autobús, el metro, la micromovilidad y todo el tema de la movilidad activa, fomentar que la gente camine y use la bicicleta, que creo que es muy interesante. Entonces, eso creemos que es una tendencia imparable, unida con este movimiento de personas, pues va a hacer cada vez más complicada el movimiento por las ciudades de una manera eficiente, ¿no? Entonces, ahí entra nuestra herramienta, en el punto de la planificación, y permitimos a la gente que combine distintos modos de transporte. Hasta el día de hoy, pues quizás un trayecto en autobús pues era la opción más óptima, pero ahora poco a poco estamos viendo que con la explosión de nuevos medios en la primera y última milla, la combinación de transporte público más micromovilidad es lo que va a hacer el viaje más eficiente a nivel de tiempo, a nivel de sostenibilidad también. Y bueno, ahí es donde queremos nosotros aportar nuestro valor al usuario.
Ya que has hablado de la sostenibilidad, efectivamente, veo que apostáis por la movilidad sostenible para reducir emisiones de CO2. ¿Esto, Guillermo, se puede conseguir? ¿Cómo creéis que podéis aportar para que esto se pueda reducir, este CO2, esta movilidad sostenible? ¿Cómo creéis que se puede conseguir?
Sí, esta parte es complicada, ¿no? Porque si bien es cierto que el transporte a nivel mundial constituye el 14% de las emisiones de CO2, todavía es muy difícil concienciar a las personas y que vean cuáles son sus efectos sobre el planeta de ir en un modo o en otro, ¿vale? Sí que es muy inmediato decir, oye, pues yo voy andando o utilizo un modo pues más activo, ¿no? Como la bicicleta versus alguien que lleva un coche, ¿no? Eso parece como muy intuitivo. Pero hay escalas, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de experiencia de usuario es intentar a la gente informarles de la repercusión de sus elecciones en el transporte. Creemos que si a la gente le informamos de qué va a ser la consecuencia de ir en metro versus ir en una moto compartida o en un autobús, pues van a ser capaces de tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, nuestra idea es fomentar nuevas formas de moverse por la ciudad, más sostenibles, y además, bueno, pues dentro de nuestro planificador tienes la opción de personalizar los resultados y nuestro buscador te va a devolver resultados más sostenibles si tú dices que eres una persona más concienciada con el medio ambiente.
Eso es estupendo, porque ayudáis a las personas a que nos concienciemos por el medio ambiente y que busquemos unas formas de movilidad. Oye, Guillermo, he estado como cotillando en la web y he visto que sois un equipo muy joven. Tú ahora, antes de empezar la entrevista, ya me has confesado que eres una persona joven, 34, me has dicho. ¿Cómo nació MIP? ¿Cómo surgió esta idea? ¿De dónde venís? ¿Cómo surgió todo esto?
Bueno, ahora somos un equipo de 50 personas, empezamos 4. Uh-huh. La verdad es que impresiona con el poco tiempo que llevamos, pero sí, todavía somos muy jóvenes, llevamos haciendo esto casi 5 años. Uh-huh. Y lo que buscábamos al principio, yo era una persona que por motivos de trabajo tenía que viajar mucho, visitaba muchas ciudades y bueno, pues vimos que realmente no es tan relevante el tamaño de la ciudad, sino cómo de organizado está el transporte para dar una sensación u otra, ¿no? Hay ciudades muy grandes que están muy bien organizados a nivel de transporte, que para nosotros es conectar los diferentes medios y hacer más accesible el transporte a cada uno de ellos, que no sea muy difícil entender las tarifas, que no sea muy difícil conseguir un título de transporte, que no sea muy difícil validarlo. Y hay otras ciudades que, siendo igual de grandes, pues no han dedicado recursos a esos a esa conectividad, a esa accesibilidad del transporte, y realmente son mucho más incómodas de vivir, ¿no? De experimentar. Entonces, a raíz de eso, pues vimos que hay muchas cosas que podemos mejorar tanto en España como en otros sitios donde estamos presentes, en Malta, Chipre o Portugal, y pues empezó un poco así, con un darse cuenta de ese problema, y que bueno, quizás como turista no te afecta tanto ese problema, pero cuando tienes que trabajar en una ciudad, pues lo vives más intensamente y te das cuenta, ¿no?, de los cambios que puede suponer un transporte conectado y accesible, ¿no? Y bueno, pues lo comenté con unos amigos técnicos e intentamos empezar el proyecto, conseguir financiación, porque también es una parte muy importante de, uh-huh. de desarrollar proyectos altamente innovadores y pioneros en cualquier área, y empezó un poco así, a finales del año 2017, y hasta ahora tenemos muchos proyectos en mente y queremos cambiar la forma en la que nos movemos por las ciudades.
Oye, cuéntame, dame una exclusiva, Guillermo, aquí a nuestro programa de Startups Fan. ¿Qué proyectos de futuro tenéis? Me has hablado de que estáis en Malta, Chipre, Portugal. ¿Qué cosas ves en el futuro? ¿Qué cosas veis que vais a hacer?
Bueno, creemos que ahora, tras todo el problema de la pandemia y cómo fue todo el tema del parón que hubo, pues se han reactivado mucho las cosas y que ahora ya hay una apuesta clara por la sostenibilidad a todos los niveles, desde lo público hasta las empresas privadas de transporte más tradicionales. Y bueno, pues recientemente estamos trabajando en una solución de Mobility as a Service con la empresa Alsa, que es, bueno, empresa muy importante de largo recorrido en España, de autobús, pero también tiene explotaciones de autobuses urbanos y también cuenta con autobuses interurbanos, por ejemplo, en Madrid. Y estamos un poco intentando ser la solución de más que conecte todas sus explotaciones. Hemos lanzado recientemente 5 operaciones. Rabat, que es es uno de los despliegues más interesantes desde mi punto de vista, porque no estaba digitalizado el transporte en la ciudad marroquí. Almería, Vélez Málaga, Asturias y Cantabria. Entonces, bueno, con estos 5 zonas que están abiertas. La aplicación se llama Mobi4U, Mobi con B, 4 y una U al final. Uh-huh. Y bueno, pues pretendemos conectar todas las operaciones que tenga la empresa y animar a nuevos operadores que no sean Alsa a que colaboren, que estén dentro de la plataforma y que podamos tener pues una alternativa de más pues muy grande, y esto es una plataforma además desde el lado privado, que es muy interesante. Todas las ciudades donde esté, obviamente, tienen el beneplácito del ayuntamiento de turno, el que esté, ¿no? Pero aparte de eso, permite a la gente desde una misma aplicación tener acceso a todas las explotaciones, no solo a una ciudad, sino a varias, ¿no? Hemos empezado con 5, el objetivo es integrar toda la red de Alsa, que es muy grande, y bueno, la plataforma va a mover a millones de usuarios que a día de hoy son clientes de Alsa. O sea que es una oportunidad muy interesante también para otros operadores.
Qué chulo, qué bien suena, Guillermo. Oye, ¿das datos de contacto para que os puedan localizar o cómo se descarga la app o quien quiera interesarse por mí, qué tiene que hacer? Danos lo que tú quieras.
Sí, bueno, es bastante fácil. Nuestra website es meep.app, app.
Vale.
Y bueno, pues ahí ven todo sobre nosotros. Y en las redes sociales, pues está casi todas las redes están unificadas bajo el nombre BeMeeper, que bueno, pues queremos que toda la gente sean meepers como lo somos nosotros. Que bueno, pues no nos gusta el tráfico, no nos gustan los atascos y nos gustan las ciudades sostenibles. Entonces, pues animamos a todo el mundo a que sean meepers en nuestras redes sociales.
Oye, genial, gracias por los datos de contacto y sobre todo gracias por aportar valor a las personas para mejorar su movilidad y hacer un mundo un poco más sostenible, que nos va a venir muy bien a todos. Y yo lo que te pido, Guillermo, es que sigáis así con estas iniciativas y espero que más adelante te volvamos a contactar y nos cuentes cómo vais y que ya estéis en un montón de sitios, espero, porque eso significará que habrá un mundo más sostenible. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo.
Nada, muchas gracias a vosotros y yo también espero que en el futuro podamos volver a hablar.
Perfecto, Guillermo. Cuidaros mucho y ánimo con esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias.
Inno probando. Con las personas. Estrenamos sección donde vamos a hablar de innovación y de nuevas iniciativas en gestión del talento en las organizaciones. Y para una nueva sección, pues contamos con un viejo colaborador, que no es ni más ni menos que Javier Rodríguez, socio director de RH Pymes. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel. Antiguo colaborador.
Bueno,
viejo no,
yo lo llamo viejo.
Veterano, senior, experimentado.
Javier, llevamos 5 temporadas de Startups Fan, esta es la 5, y en las 5 nos has acompañado. Mi conclusión es que o no tienes mejores ofertas en otros sitios, o que estás conforme con el dinero que te pagamos, creo, ¿no?
Sí, más o menos. Solamente agradeceros los 5 años de oportunidades. Estoy encantado.
Bueno,
y ha habido ofertas, pero no he querido dar el salto a otras radios. Ha habido ofertas, pero no.
Tú eres fiel a tu club, ¿no? Sientes los colores.
Yo soy leal, de no moverme.
Está bien, Javier, que sientan los colores. Me surge otra duda de que después de 5 años, ya 4 años que llevamos hablando contigo, no sé si ya se te han acabado los temas, porque cuando estuvimos hablando antes de hacer la sección de cómo llamaríamos esta sección, innovando con las personas, no sé qué nos vas a contar, qué vamos a encontrar en nuestra nueva sección de innovación y talento.
Pues vamos, no, los temas no se acaban nunca. Cuando hablamos de personas y organizaciones es tan dinámico, tan bonito, tan complejo que los temas no se acaban nunca. Esta temporada vamos a apostar por la innovación, vamos a apostar por ver qué cosas se están haciendo en el mercado en temas de personas, en temas de talento, que tienen que ver con la innovación, que relacionamos ambos conceptos, personas, organizaciones, con la innovación. Entonces vamos a ir un poco viendo que el mercado, yo creo que el mercado está en un momento de cambio y es un momento muy bonito para tratar esto, porque es justamente el momento en el que estamos. Y hay dos vías de cambio. Vías que tienen que ver con la tecnología, cómo la tecnología está aportando unas posibilidades que antes no existían y están cambiando la manera de gestionar los recursos humanos en las empresas, de gestionar el talento. Uh-huh. Y luego hay cambios en la propia sociedad que hacen que las organizaciones tengan que cambiar la gestión de las personas y los recursos humanos tengan que estar al tanto, por no profundizar, porque hoy es más bien presentarnos y preparar de lo que vamos a hablar. Fíjate el teletrabajo y el COVID lo que ha cambiado.
Claro.
Y ahora está todo el mundo de los recursos humanos anda discutiendo sobre si lo mejor es un sistema híbrido 4x1, 3x2, sí, pero ya nadie discute que el teletrabajo está, pero cómo hay que gestionarlo y cómo es la nueva forma de trabajar virtual o en remoto, ¿no? Pues vamos a hablar de este tipo de cuestiones. Cambios que vienen por la tecnología y cambios que vienen por la propia sociedad que cambia y hace que las organizaciones tengan que cambiar.
Bueno, Javier, por lo que dices, la tecnología tendrá un espacio en esta sección. Viniendo de una persona que es baby boomer, no sé, entiendo que será tecnología actual, ¿no? Tecnología, no estamos hablando de los principios del Microsoft o del ordenador Astra o algo de eso, ¿no?
No. Nos moveremos a partir del Spectrum.
Vale, está bien.
No.
Bueno, pero vas a unir
broma,
tecnología y personas, ¿no?
Eso es. La tecnología está entrando con fuerza en la gestión del talento, en los departamentos de recursos humanos y está revolucionando la manera de gestionar. No es que haya herramientas que hagan más operativo el trabajo, sino que cambian la manera de gestionar, la manera de enfocar los recursos humanos. Por ejemplo, algo tan debatido y que lo hemos debatido en temporadas anteriores, como cómo medir si la gestión de recursos humanos es eficaz o no es eficaz. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ahora mismo la tecnología sí te da herramientas para poder medir el ROI, para poder presentarte un comité de dirección y decir tal acción o tal propuesta en recursos humanos ha tenido esta repercusión.
Uh-huh. Vale. Oye, Javier, se nos están colando ruidos, música y tal. Entiendo que estás en un sitio concurrido, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí. Sí. Hay por aquí ruido. Pero ya lo estoy acallando.
Eres tan fanático que no te importa que eso y tú no te interrumpe nada. Muy bien. Oye, introducenos algún tema así, danos alguna pista de algún tema que vas a tratar próximamente.
Bueno, ya hemos anticipado, trataremos sobre el teletrabajo, trataremos sobre nuevos sistemas de evaluación digital, trataremos sobre la selección digital con avatares, hablaremos sobre RPs, hablaremos sobre nuevas formas de organizar la oficina o sistemas innovadores para relacionarnos. En fin, trataremos muchísimos temas y otros muchos que sería lo bonito que a partir de la propia sección vayan surgiendo y vayan emergiendo durante este periodo. Ah, bueno. Estamos abiertos a lo último de lo último, a la última novedad que nos surja, pero siempre sin esnovismo, siempre buscando esa innovación útil, esa innovación solvente y esa innovación que está aportando algo y que no es una moda. Vamos a ir de modas y vamos a ir sobre todo a innovaciones que vienen para quedarse, a cambios que vienen para quedarse y que tienen un impacto, digamos, importante en la gestión de las personas.
La verdad es que suena muy bien esto de hablar de cosas de innovación y de última generación y tal. Así que, bueno, pues nos has picado la curiosidad, Javier. Estamos deseando que ya empiece el primer programa, porque este es el de presentación, como bien has dicho, pero ya empezamos con el siguiente programa hablando de alguna cosa, ¿no?
Eso es, ya para el siguiente programa empezaremos, vamos a ir haciendo la sección de dos maneras, o bien trayendo a alguien que nos cuente su experiencia, entrevistando a alguien que nos cuente una experiencia, nos cuente una propuesta innovadora que tiene y que está haciendo media en el mercado, un experto, o bien directamente nosotros lo explicaremos o lo contaremos. Entonces, para la próxima edición, si te parece, podemos traer un invitado y empezamos por ahí.
Perfecto, muy bien. Oye, voy a terminar todas las secciones haciéndote una pregunta incómoda, ¿vale? Y vamos con ella, vamos con esa pregunta.
Lo dices como una novedad.
Sí, no.
Vas a continuar con la vieja tradición.
Nuestros fieles seguidores saben que siempre al final de nuestra charla te hago una pregunta incómoda, ¿no? Pues vamos con esta pregunta incómoda.
En esta ocasión, disculpa Ángel, me estás avisando. Generalmente no avisas. Bueno, es más bonito cuando no avisas.
Para que veas que he cambiado, he madurado y la vida evoluciona, ¿no? Bueno, he de decirte que revisando un poco las casas de apuestas online, no daba ningún chance de dar dinero a que repitieras este año otra vez con nuestro programa, y lo daban por seguro, vamos, de hecho no daban ni 2-1 ni 0,5-1, no daban dinero porque repitieras este año en nuestro programa. ¿Crees que alguna otra emisora descubrirá alguna vez tu talento en algún momento de tu vida?
Como te he dicho antes, Ángel, ya está descubierto. Lo que pasa que yo, pese a las ofertas astronómicas económicas que me han hecho, no he aceptado esas ofertas. Yo me baso en la lealtad hacia quien me dio, no la primera oportunidad, pero sí la oportunidad más solvente para hablar de este tema. Entonces, pues no, yo me mantengo fiel. Y es lo que la gente quizás no valora, ¿no? Piensa que todo el mundo nos movemos por dinero y que te hace una oferta millonaria te vas. Pues no, a veces hay gente como yo que no nos movemos por dinero, Ángel.
Qué bonito esto de la fidelidad y de la lealtad a un programa y tal. Yo quiero recordar que Luis del Olmo tuvo sus colaboradores durante casi todo su tiempo que estuvo en antena, y como nosotros vamos por el camino de durar más años que Luis del Olmo, pues oye, no lo sé si seguirás tantos años de colaborador de nuestro programa. Javier Rodríguez, socio director de RH Pymes, muchísimas gracias, y estamos deseando que empiece el primer programa con un tema que sea candente y de actualidad y de innovación, sobre todo. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de volver por aquí. Muchísimas gracias.
Gracias, chao.
Hasta luego.
Películas. Para emprendedores, que sí, que para que aprendáis un poquito de las películas para vuestro proyecto, claro. Pues estamos de estrenos, joder, hoy primer programa estrenamos secciones, así que vamos a hacer una sección que llevo ya tiempo dándole vueltas, llevo años dándole vueltas, y es de algunas películas que tienen que ver con emprendedores, ya que estamos en un programa para las startups y para gente que quiere emprender o que está emprendiendo, pues a lo mejor le viene bien este tipo de películas, ¿no? Hemos recopilado bastantes películas que hablan de temas de emprendimiento, aunque no sea el tema principal el emprendimiento, pero sí que tiene algunos aprendizajes sobre el emprendimiento. Hoy voy a hablar de la película Di que sí, ¿vale? Que eso es en español, es yes, o algo, en inglés era yes, algo de esto. Si hay una película que consigue divertirme y hacerme reír a carcajadas y a la vez me invita a reflexionar, es esta película. Di que sí, entre otras cosas porque el actor que lo protagoniza es uno de mis actores preferidos. Es Jim Carrey, para mí es un mago del humor, ¿no? Y logra siempre engancharme, sobre todo con sus caras, ¿no? Yo os invito a que analicéis mucho todos los gestos. Jim Carrey es un actor muy gestual y a la vez le acusan de una forma de actuar un poco histriónica, pero a mí me encanta personalmente y de hecho voy a traer aquí varias películas de Jim Carrey, ¿no? Os voy a leer la sinopsis de la película, por si acaso no la habéis visto y si no, para recordarla, ¿no? Carl Allen, que es el protagonista que hace de Jim Carrey, se ha inscrito en un programa de autoayuda cuyo principio básico consiste en decir sí a todo, sea lo que sea. Gracias a este método, la vida de Carl se transforma de modo inesperado y también emocionante. Pero pronto descubre que abrir su existencia a un sinfín de posibilidades también puede implicar ciertos riesgos. Bueno, entre otras cosas porque al personaje, al decir que sí a todo lo que le ocurre en la vida, pues se mete en algunos líos, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes para un emprendedor? Vale, venga, aquí ya tomar nota o lo podéis volver a escuchar el audio todas las veces que queráis. Voy a empezar con una pregunta. ¿Nos atrevemos a decir que sí a ciertas situaciones que suponen cierto riesgo en nuestra vida? El oficio de emprendedor supone asumir riesgos para poder tener éxito. Se trata, como muchas veces he defendido, de tener valentía y coraje suficientes para poder sacar adelante un proyecto. ¿Cómo enfrentaríamos lo que pasa cuando tomamos una decisión valiente y no sale como esperamos? Como le pasa a veces al protagonista de la película. La película, bueno, pues lo que pasa es que este Carl Allen se mete en ciertos líos por decir que sí a ciertas situaciones. Cuando un emprendedor se compromete con una decisión, debe ser coherente hasta el final y ser insistente e inconsistente. Para mí esta es una de las grandes, además de la valentía y el coraje, como he dicho antes, de las grandes cualidades de los emprendedores. Debe ser consistente con lo que ha decidido, insistente, no rendirse, ¿no? O como dice un gurú, el éxito no es tanto acierto como insistencia. Y estoy totalmente de acuerdo con esta persona. La clave es no rendirse y seguir adelante. Vamos con otra reflexión. Es bueno decir siempre a todo que sí. En la película deja claro que no siempre se puede decir que sí a todo y que debemos ser selectivos con los que nos comprometemos, porque es clave para los emprendedores ser selectivo, no decir a todo que sí. Seleccionar nuestros proyectos para luego establecer un pacto moral de cumplimiento será clave para gestionar nuestro tiempo y también nuestra dedicación. Y es que el tiempo de los emprendedores es limitado. A veces echamos muchas horas, pero está bien ser selectivo con lo que nos comprometemos. Y por último, es otra reflexión, ¿se puede desdramatizar una decisión mal tomada? ¿Vale? Voy a hablar mucho de desdramatizar este año, ya lo veréis. Desde luego en la película el protagonista lo hace, empieza a salir con una persona de ascendencia musulmana porque cayó así y acepta tener una cita conseguida por internet, pero luego tiene que deshacer el entuerto porque le perjudica con su verdadero amor que también conoce a la vez, ¿no? Poder reírse de nuestros errores y nuestros fallos forma parte de la aceptación de que somos seres erróneos y los emprendedores nos equivocamos habitualmente. Tenemos que desdramatizar esos errores porque a veces nos ocurrirá que nos vamos a encontrar con algún problema, alguna dificultad por cosas que hemos dicho que sí o que nos hemos comprometido o cosas que tenemos que luego arreglar. Con lo cual, asumir y desdramatizar y reírnos de estos errores nos va a ayudar en nuestro proyecto emprendedor. Te recomiendo la película si aún no la has visto. Y si no, te digo que la vuelvas a ver, te invito a que lo hagas, pero con los ojos de querer coger ciertas enseñanzas para tu vida, seas o no emprendedor, porque también hay enseñanzas para personas que quieren arriesgarse a decir que sí, a tomar decisiones valientes, a cambiar de vida, ¿no? Yo te aseguro que las risas están garantizadas con esta película, Di que sí, de Jim Carrey, te la recomiendo. Bueno, pues para ser el primer programa, creo que ha estado muy, muy bien. Hemos pasado un buen ratito y yo me he quitado una sesión de psicólogo y lo reconozco. Gracias, Mar, gracias por estar ahí siempre, profesionalmente y personalmente. Es un placer estar contigo y mola mucho estar contigo. Por supuesto, gracias, Dani, Raúl, Lalo, por estar ahí acompañándonos. Es que sin este equipo esto no sale igual, ¿no? Y me estoy poniendo un poco tonto. Venga, todos los años doy el mail del programa para que nos digáis lo que queráis. Y este año también lo voy a dar. También lo voy a dar, porque además hemos conseguido que varias personas nos contacten, sí, este verano, para que hacer varias entrevistas. Así que lo voy a dar. info@udipro.com. info@udipro con H, HUDIPRO.com. Sugerencias, preguntas, interés por algún tema en especial, o si tenéis algún proyecto chulo y queréis contárnoslo, pues escribidnos. Y claro que atendemos a todos, de hecho vamos a estar atendiéndolos durante esta temporada. Y este año pues voy a cerrar con frases que incluyo en mi libro Desdramatizar en la vida y en el trabajo, que saldrá próximamente, toma promo, ¿vale? Y voy a terminar siempre con una frase de desdramatizar, por si acaso te sirve en la vida, ¿no? Así que aquí va una de ellas. Es de George Santayana, que es un filósofo y novelista español, que dice lo siguiente. Vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático.